aula de filología de hoy está dedicada a literatura española actual. Vicente Granados es profesor titular de literatura española del siglo XX en la Facultad de Filología de la UNED. El profesor Granados dedica este espacio a tomar contacto con lo que se está haciendo últimamente en literatura española en estos momentos, y para ello nos muestra en animada conversación la obra y las inquietudes, tanto literarias como vitales, del poeta Genaro Talens. Escuchamos ya al profesor Vicente Granados.
Me resulta muy difícil presentar a Genaro Talens Carmona porque me temo que falte objetividad, ya que somos amigos desde hace 40 años. Una vez me encargaron, me pidieron un trabajo sobre su poesía y me limité a hacer un estudio de variantes porque era la forma que yo entendía más objetiva de enfocar su obra. Quiere decir que esta entrevista he pensado montarla entonces de una manera en que se vaya viendo el influjo que las ciudades por donde ha pasado Genaro, donde ha sido catedrático, conferenciante, han tenido en su obra, cómo esas culturas han ido modelando su obra, como de forma parecida hizo un trabajo sobre Lorca que se llamaba Lorca perdido en la ciudad. Genaro Talens nació en Tarifa el año 1946 y en Tarifa tiene la primera percepción del mar, que es importantísima en su obra, aunque lógicamente no recuerda nada de Tarifa porque sale de allí siendo un niño pequeño, pero sin embargo las percepciones no siempre se tienen que recordar porque son precisamente el influjo que dejan en nosotros, que a veces no controlamos. Hasta que tiene 6 o 7 años, no ve el mar, no lo vuelve a ver el mar, y es el mar de un sitio para mí muy querido, porque allí pasé mi infancia, mi mocedad y gran parte de mi vida, el Faro Sagratif, al que él dedicó un poema entrañable para mí. Genaro pasa su juventud en Granada y parte en Madrid, donde viene a hacer unos estudios de económicas y luego de arquitectura, que no termina, porque realmente lo que quiere es salir de Granada, cambiar de aire. Siempre es una constante en la biografía de Genaro, es en su continua movilidad. Tanto es así que llegó a tener muchos premios como corredor de los 100 metros, que por poco gana una olimpiada. Pero en fin, Genaro se licencia y se doctora en Granada, e muy poco tiempo después, a los 2 años de licenciarse, que es el año 68, se doctora con una tesis sobre Luis Cernuda. Es doctor por la Universidad de Granada, aquella facultad absolutamente inolvidable, en la que fuimos alumnos, fuimos discípulos de Alvar, de Llorente, de Pita, de Cepeda, de Orozco, de Bosque, en fin, una joya de magisterio lo que nosotros tuvimos. Se traslada a Valencia y en Valencia empieza su primera experiencia universitaria. Yo acudí a su primera clase en la Universidad de Valencia y la recuerdo perfectamente porque llevaba todo un programa, y como es un hombre de una rapidez tal, expuso en aquella hora de clase todo el programa del curso, y cuando acaba la conferencia, la clase, digo: oye, Genaro, ¿te has dado cuenta que has terminado en una hora todo el programa? Y dice: pues ya me las apañaré. Y, en fin, no. Entonces, como vamos a enfocar en el tema sobre las ciudades, pues me gustaría, Genaro, que nos explicaras tu experiencia poética granadina, tu primera parte aproximadamente en Granada hasta el año 1970.
Bueno, yo creo que el, en un principio tiene razón el cambio, el, la movilidad, el nomadismo, yo diría, que ha sido una constante en mi vida, ha ido influyendo, por supuesto, en los sucesivos cambios de mi obra. Pero si hay una cosa que me sorprende, al llegado ya a los 60, porque ya llevamos muchos años de camino, es darme cuenta que todas las ciudades por las que he pasado, todos los paisajes que de alguna manera se han incorporado en mi poesía, eran siempre trasuntos del único que a la larga siempre ha estado ahí, que es el de Granada. Es verdad que en un momento determinado, no por la ciudad, sino por lo que supongo que es la constante en la vida de los jóvenes, querer salir de casa, de desembarazarse de la mamá y del papá y hacer uno su propia vida, yo siempre quise salir de Granada. Pero hasta hace poco no me he dado cuenta que lo que estaba intentando no era irme de la ciudad, sino irme de una determinada manera de vivirla. En ese sentido, la presencia granadina hasta los años 70 es explícita, y cuando yo creía que había desaparecido, la he redescubierto implícita. Desde esa perspectiva, yo creo que Granada siempre ha estado presente en mi poesía, porque las plantas que cito tienen que ver con Granada, los paisajes que cito de alguna forma son trasunto de Granada, el aire que se respira siempre es un aire granadino. Y bueno, sea Minneapolis, sea Italia, sea Grecia, sea el norte de África, sea en Latinoamérica, Granada siempre aparece por ahí. O sea que desde esa perspectiva yo creo que lo que han hecho las distintas ciudades es matizar la presencia granadina, pero no sustituirla.
El año 1965 yo compré un libro de Genaro que se llama Los ámbitos en una librería de la Gran Vía granadina. Poco tiempo después nos conocimos en una cola de una matrícula, que estábamos matriculándonos en la facultad, y entonces lo reconocí por la foto y ya le pedí que me firmara su libro. Los ámbitos, evidentemente, hace referencia a un título ya, al primer libro de Vicente Aleixandre, poeta que yo no conocía entonces. Genaro viene a Madrid a uno de sus viajes para su afición, su trabajo, su dedicación como corredor, y cuando vuelve a Granada me lleva un libro de Aleixandre, una antología que se llama Presencias y que Vicente había tenido el cariño de dedicarme. Y yo la leo y entonces me hago completamente aleixandrino, hasta el punto que me doctoro con una tesis sobre Vicente Aleixandre. Es decir, que digamos el culpable, entre comillas, de mi devoción por Aleixandre es Genaro. La crítica ha destacado mucho el papel de Cernuda en el cambio, en el primer cambio, el primer giro de Genaro Talens, pero sin embargo han hablado menos de Vicente Aleixandre. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que el problema fundamental de la crítica es que se mueve en la mayoría de los casos con estereotipos. Es verdad que Cernuda ha influido en mi poesía, pero no precisamente por lo que mucha gente entiende, que es el aspecto temático. De alguna forma, cuando se habla de Cernuda se entiende una posición ética ante la escritura. Y cuando se habla de Aleixandre se suele entender una determinada posición retórica. Yo creo que la escritura es fundamentalmente retórica y como efecto ética. En ese sentido, ser aleixandrino no es una opción. Ser aleixandrino es una necesidad. En España, haber escrito después de Aleixandre es estar influido por Aleixandre, lo quiera uno o no. Yo siempre digo que con Aleixandre pasa lo que decía Eliot, que pasaba con Pound en inglés. Decía, escribir en el siglo XX después de Pound y no estar influido por él es como estar en medio del mar, en una tormenta y no mojarse. Porque Aleixandre cambió el sentido del ritmo en castellano. Aleixandre impregnó la lengua de una determinada formulación versal y imaginativa. Y en ese sentido, uno puede ser partidario de Aleixandre o no. Puede gustarle más o gustarle menos, pero lo que no puede no ser aleixandrino, porque el material con el que partimos es ese. En ese sentido, yo creo que como la influencia de Lisandre ha sido tan enorme y está ya tan establecida, todo el mundo da por sentado que eso es el castellano, pero eso no es el castellano, eso es el castellano después de Lisandre. Por eso yo creo que han subrayado lo otro, porque lo otro era más aparentemente novedoso. Pero yo, efectivamente, yo creo que la influencia de Lisandre está en toda nuestra generación. Nos guste o no, a mí, además, es que me gusta, a mí me parece muy bien, ¿no?
Sí. Tengo delante una antología de Genaro que se llama Cantos Rodados, que está publicada en Cátedra. Es una edición de Juan Carlos Fernández Serrato y recoge la poesía de Genaro, una selección, desde el año 1960 al año 2001. Ahí se puede ver muy bien la evolución de la poesía de Genaro, que pasa, como digo, por distintas épocas, que vamos a ver si nos da tiempo, por lo menos, a ver, aunque sea muy por encima. Pero, para centrar el tema, voy a leer un poema muy breve de Juan Ramón Jiménez, que cierra una obra clave, la segunda antología de Juan Ramón, que, curiosamente, también recoge toda la parte esa de su Borradora Silvestre, hasta su primera gran madurez, que es la segunda antología poética, que eso fue una cosa absolutamente deslumbrante. El poema que cierra el libro, la segunda antología, dice: quisiera que mi libro fuese como es el cielo por la noche, todo verdad, presente, sin historia, que como él se diera en cada instante todo, con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez quitaran ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Temblor, relumbre, música presentes y totales. Temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón, del libro puro. Y tú, Genaro, ¿qué quisieras que fuera tu libro?
Me encantaría que fuera lo que dice Juan Ramón, porque tú has hablado de la influencia de Lisandre y la influencia de Cernuda, pero yo creo que si hay una influencia fortísima en mí, precisamente es del gran poeta del siglo XX, que para mí, a pesar de todos los pesares, es Juan Ramón. Yo no sé si de todas maneras, en el sentido filosófico del término, yo estoy en la misma posición juanramoniana, cuando él busca una especie de unidad un poco metafísica que no forma parte de mi sistema. Pero sí que compartiría con él, aunque dándole una valoración distinta, la idea de ver una vida cumplida, que mostrara al mismo tiempo que el proceso la copresencia de muchas cosas. En ese sentido, sí que me gustaría que el libro mostrara no la temporalidad, sino la espacialidad que constituye mi biografía.
Sí.
Y en ese sentido yo creo que el libro, yo creo que los Cantos Rodados, que tenía desde el propio título la alusión a la sucesividad temporal, por eso del canto que va rodando como las piedras, consiguió constituirse en un espacio unitario. Yo no me lo esperaba cuando me lo propuso el editor, ¿no? Pero creo que sí. De manera que yo podría, me encantaría asumirlo con ese maravilloso poema que a mí me hubiera encantado escribir.
No, y a mí también. El año 1970, a mi entender, se produce en la poesía de Genaro un cambio, ¿no? Se traslada a Valencia y es nombrado profesor de la universidad, se doctora en Granada, como dije antes. De tu primera estancia valenciana, ¿cómo es el influjo en tu poesía? ¿Qué cauces nuevos emprendes?
Bueno, yo creo que no. Valencia como tal no fue, como ciudad, digamos, el quien me influyó en ese cambio. Lo que me influyó fue fundamentalmente la alteración de mi ritmo de vida y de mi cotidianeidad. Entrar de profesor en la universidad, primero, aparte de que significaba pasar de ser un irresponsable como esto de estudiante, por definición, porque para eso uno es estudiante, a tener que asumir unas responsabilidades muy distintas, que era de alguna forma pasar a la edad adulta, coincidió con un cambio muy importante en la Universidad Española. Fue después del mayo 68 la masificación de la universidad, la entrada en España de todo un tipo de pensamiento que cuestionaba el que había sido el de nuestra formación. Y en ese sentido, lo que Valencia, o mi situación valenciana, me permitió fue tomar conciencia de que para ser escritor tenía que al mismo tiempo prepararme y reflexionar sobre el hecho mismo de estar escribiendo. Desde esa perspectiva, la primera influencia valenciana en mi poesía no es paisajística, sino yo diría discursiva, y tiene que ver más con el tipo de libro y con el tipo de formación que empecé a imponerme desde que llegué a Valencia, ¿no?
¿Qué autores te influyen en ese periodo, en ese primer periodo valenciano más?
Pues en ese primer periodo valenciano lo que más descubro no es literatura, que siempre, digamos, formó parte de mi bagaje y de mi equipaje, digamos, sino la filosofía. Y hasta entonces había estudiado fundamentalmente historia de la literatura, había leído mucha novela, había leído mucha poesía, pero casi siempre había dejado un poco de lado la reflexión filosófica. Y cuando empiezo a trabajar en Valencia en teoría literaria, que es a lo que acabaría dedicándome luego como profesional, en lugar de seguir lo que era la tradición hispánica de la filología o de la estilística, lo que empecé a preocuparme es la cuestión epistemológica, y entonces empecé a estudiar filosofía. En ese sentido, los que más me influyeron eran filósofos, ¿no? Empecé a leer mucho a Nietzsche, empecé a leer mucho al psicoanálisis lacaniano, empecé a leer a Hegel, empecé a leer a Kant, y bueno, aunque no soy un filósofo de formación, y muchas de estas cosas me han costado muchísimo de asimilar, es verdad que el cambio fundamental se debe a la entrada en mi retórica, en mi aparato retórico, de este tipo de cuestiones, que, como digo, vienen más de la filosofía que de la tradición literaria.
Sí. El año 1983, Genaro Talén publica su primer poemario, y único, creo, ¿no?, en catalán, sí. Purgatori. Nosotros habíamos estudiado catalán en la Universidad de Granada, o sea que lo hablábamos antes de hablarlo en la intimidad, con una profesora catalana, excelente, por cierto. ¿Por qué Purgatori es un caso único en catalán en tu obra, siendo tu bibliografía una bibliografía amplia?
Bueno, la verdad es que no sabría decir muy bien por qué escribí ese libro en catalán. Este no es el único libro que he escrito en catalán, pero sí el único que he escrito de creación, digamos, ¿no? Yo tengo dos ensayos, además, más escritos en catalán. La voluntad de escribir en otras lenguas siempre formó parte de mi proyecto, digamos, como escritor, y el hecho concreto de apoyar en aquellos momentos de cambio, que luego han evolucionado en una dirección que no siempre comparto. Me pareció una excusa oportuna para escribir en la otra lengua que yo conocía desde pequeñito, porque es una lengua que yo aprendí, aparte de estudiarla, como tú muy bien has dicho, en la universidad, de manera científica, pero la aprendí de pequeño para hablar con mi abuelo, porque mi abuelo hablaba un castellano fatal, prácticamente no sabía hablar castellano, ¿no? Y siempre me atrajo mucho la cuestión del catalán. Cuando en el año 82, después de haber terminado Proximidad del Silencio, me pongo a escribir, mi idea era empezar un libro de poemas en verso en castellano, y me salieron en prosa y en catalán. No sé muy bien por qué. No sé si detrás de eso había algo del inconsciente de mi formación becketiana. Y es posible que por los efectos posteriores que ha tenido ese libro en mi propia forma de escribir, a lo mejor esa influencia becketiana es muy exacta. Beckett cambió de lengua, del inglés al francés, entre otras cosas, para reaprender a escribir controlando lo que hacía, porque el inconsciente de su propia lengua le obligaba a decir cosas que él no quería decir. Yo había llegado, después de Proximidad del Silencio, a una especie de camino sin retorno, y la necesidad que yo tenía de cambiar de registro pasaba un poco por obligarme a pensar en una lengua que yo utilizaba normalmente, pero que no era la lengua materna en la que uno siente la relación con el mundo. Y en ese sentido yo creo que Purgatori me limpió, por así decirlo, las tuberías y me permitió mirar de nuevo. Y de hecho, cuando empecé a escribir, nada más terminar el libro, Tabula Rasa, mi escritura ya era diferente. Por eso ya no he visto, no he tenido necesidad, creo, de volver al catalán, ¿no?
Sí. A principios de la década de los 80, la vida de Genaro cambia en varios sentidos, académicamente, porque gana una cátedra de universidad, y se produce un viaje que en principio iba a ser para poco tiempo a una ciudad norteamericana, Minneapolis. ¿Nos quieres explicar el cambio? Porque a tu vuelta de Minneapolis es cuando ya incluso cambias de cátedra, ¿no?
Sí,
o en ese intervalo.
En ese, nada más terminar las oposiciones, un día recibí una llamada sobre las 7 de la mañana, porque ahí me estaban llamando desde la noche, de allí me despierto, ofreciéndome ir de profesor a la Universidad de Minneapolis. Yo no había oído ni siquiera hablar de dónde estaba Minneapolis. Y dije, bueno, llámeme usted porque estoy medio dormido un poco más tarde, y entonces me fui a un Atlas para buscar dónde estaba Minnesota, porque en principio yo pensaba Minneapolis, lo confundía con Indianapolis, ¿no? Y lo que me ofrecían era ir a dar un curso de 2 meses, y dije que sí, bueno, pues era un cambio, era una posibilidad de conocer un país y un continente donde nunca había estado, y dije, me parece muy bien. Entonces yo me trasladé esa primavera del 83 a Minneapolis, y el contacto con ese nuevo mundo, con una nueva forma de enseñar, con una nueva forma de percibir el mundo, fue tan brutal que empecé a escribir casi de una manera enfermiza, y vamos, en los 2 meses que estuve allí escribí el nuevo libro, el Tabula Rasa, ¿no? Parece ser que la experiencia de mi docencia allí les gustó, les interesó mucho, y me dijeron si estaría dispuesto a volver al año siguiente. Y esa vuelta al año siguiente se convirtió en una situación estable, de forma que estuve enseñando hasta el año 2000, de una manera repetitiva.
Sí, sí.
Y el contacto con el nuevo mundo académico norteamericano, donde la reflexión teórica iba muy por delante de lo que se estaba haciendo en Europa, fue lo que me decidió no a seguir como hasta entonces, utilizando la teoría en el interior de mi trabajo como historiador de la literatura, sino a plantear abiertamente el hacer una investigación en términos de teoría de la literatura. Asignatura que todavía no existía como tal, cátedra que no existía como tal, porque esto es algo que se creó con la LRU en esos años, y entonces cuando esa coincidencia se me presentó, decidí que era el momento de dar el giro en mi carrera, y abandoné la cátedra de literatura española y me pasé a la cátedra de teoría de la literatura.
Y poéticamente, en esa estancia tan larga tuya norteamericana, ¿qué autores descubres?
Bueno, descubro fundamentalmente no tanto autores, porque los autores, por así decirlo, ya los conocía. Es decir, lo que pude contactar en mi estancia norteamericana era tener ediciones más asequibles de Pound o de Eliot o de William Carlos Williams o de Cummings o de Olson, pero son autores que yo ya había leído y traducido incluso 10 años antes de ir a Estados Unidos. Lo que sí descubrí allí fue la forma diferente de circular y de funcionar el discurso poético. El poder asistir en algún festival alguna feria del libro, como se funciona allí, a poetas recitando sus poemas con una especie de monodia acompañada por músicos de jazz, es algo que a mí me sorprendió. Acostumbrado al academicismo de la lectura delante de una sala, de una manera muy muy formal, entonces ese aspecto digamos lúdico de incorporación de la corporalidad de lo que sería la tradición de la música rock en la poesía, me encantó, y yo creo que
la
fue
música
eso
rock.
Eso es lo que me
muy bien.
Ayudó.
¿En qué año empiezas en la Universidad de Ginebra?
En el 98.
¿En Ginebra te influye tanto como Minneapolis, por ejemplo, en tu formación, en tu investigación y en tu creación poética?
Bueno, sí, pero de manera distinta. Digamos, cuando yo fui a Minneapolis era como salir del cascarón, por decirlo de alguna manera. Cuando voy a Ginebra ya estoy formado. Lo que sí me ha ayudado Ginebra, aparte de ser una universidad con una tradición maravillosa, y bueno, por ahí ha pasado desde Starobinsky, alguno de los grandes teóricos de la literatura que tú y yo estudiamos en la universidad, y claro, estar en el mismo sitio que estaban ellos, pues es una cosa que a uno nos llena de orgullo, sobre todo porque he ido a ocupar uno de los huecos en términos de comparada que ocupaba el gran Steiner, ¿no? Entonces quiero decir que ha sido de alguna forma una especie de culminación bastante agradable de mi carrera académica. Lo que ha sido desde la perspectiva de la escritura es recuperar algunos de esos aspectos, incluso yo diría granadino, porque lo que busqué en Valencia, de Tarifa y de Granada, era el mar. El mar lo encontré en los lagos de Minneapolis y lo he vuelto a encontrar en el lago Lehmann, de manera que he vuelto al principio.
Nos queda un minuto, Genaro, para que nos digas algo sobre lo último que estás haciendo, ya que el canto rodado llega hasta el año 1.
Bueno, este año van a salir dos libros. La recopilación de mi poesía desde el año 91 hasta el 2005 saldrá en cátedra en septiembre. Y dentro de unos días aparece... para antes del 18, porque creo que coincidirá con la exposición de la pintora Marta Cárdenas, un librito que recoge una selección de mis poemas de influencia árabe-andaluza y con pinturas de Cárdenas, y se llama Por los caminos del Ándalus.
Muchas gracias, Genaro, por
gracias a ti.
Entrevista, por estar aquí con nosotros. Y enhorabuena y suerte.
Gracias.